Tarde las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hubo un tiempo en España en que el PP y el PSOE se ponían de acuerdo.
Yo les decía que el PP y el PSOE, el señor Zapatero y el señor Rajoy, pactaron cuál iba a ser el resultado de este pleno.
Este es un sonido de 2005, casi arqueología sonora. Hemos escuchado a Ibarretxe. Ibarretxe es un señor que fue lendakari en el País Vasco y que llevó hasta el Congreso pues una idea, o más que una idea, una reforma del Estatuto Vasco, que era incompatible con la Constitución porque quería convertir al País Vasco en un Estado libre asociado. Bueno, pues se pusieron de acuerdo el PP y el PSOE y, bueno, aquello no pasó de la sesión en la que se debatió y se votó el plan Ibarretxe. Ese plan consagraba el derecho de autodeterminación del pueblo vasco. Ibarretxe, bueno, defendía lo que no está en la Constitución, que defienden ahora otros.
Que nos asiste el derecho a decidir a los vascos y vascas nuestro futuro, decidimos ofrecer al Estado español un pacto para convivir dentro de él.
Bueno, pues después de aquella aventura, por llamarla de alguna manera, la idea de que el País Vasco fuera independiente, la idea de que el País Vasco modificara sustancialmente su encaje territorial en España, pues se aparcó. Llegó Urkullu al gobierno vasco en 2008, heredó un partido que quería olvidarse por completo del plan Ibarretxe y aquello se quedó aparcado. En 2017, el Parlamento Vasco, presidido por el PNV, puso en marcha lo que se llamó entonces una ponencia sobre el autogobierno. Y ahí se quedó la cosa, ¿eh? Ahí se quedó la cosa hasta ahora. Hasta ahora, porque en este teatrillo, en este postureo previo a los debates de investidura, pues cada uno toma posiciones con lo que se le va ocurriendo. Y lo que se le va ocurriendo a Urkullu ahora es proponer, en un artículo breve, sin precisión jurídica, pues que haya plurinacionalidad en España, algo que no está previsto en la Constitución, que explícitamente habla de regiones y de nacionalidades para evitar el término nacionalidad, y propone una convención constitucional, que no se sabe muy bien qué es, para en realidad modificar el sentido de la Constitución. La Constitución tiene establecido su sistema de reforma. Aquí Urkullu se inventa lo que no está inventado, en realidad en una operación que nos roba la soberanía a todos los españoles. La propuesta de Urkullu, digo, es bastante vaga, pero incluye también la bilateralidad en las relaciones con el Estado, así lo llaman en el PNV, el Estado español. Esto que ha escrito Urkullu en realidad es cambiar la historia de la aplicación de la Constitución del 78. La Constitución del 78, cuando estableció el sistema de las autonomías, en su aplicación, lo que hizo fue un café para todos. Es decir, los techos de las competencias son similares en todas las comunidades autónomas. Es verdad que el País Vasco tiene un sistema diferencial, pero tiene un sistema diferenciado, más que diferencial, porque tiene el famoso concierto económico. ¿Por qué ha hecho esto Urkullu? Pues es que no tiene mucha explicación. No hay que hablar mucho para dar una explicación. Lo hace porque Bildu le está comiendo la tostada. Vicepresidenta Yolanda Díaz es muy partidaria de la fórmula.
Que esta tiene que ser la legislatura de un nuevo acuerdo territorial.
Bueno, la legislatura de un nuevo acuerdo territorial. Hoy Pachi López ha dicho que sí y que no a la propuesta de Urkullu. ¿Cuál es la solución? Pues la solución entre tanto disparate, o la solución a tanto disparate, sería lo que hemos escuchado antes, un acuerdo PP y PSOE. No sé por qué la gente del PP o alguna gente PP está tan molesta de que Feijóo haya ofrecido pactos a los socialistas. Si Feijóo pierde, que es lo que parece, en el debate de investidura, el primer intento de investidura, sería razonable que el PP se abstuviera para que Sánchez gobernase sin los independentistas, que ya vemos lo que quieren hacer. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y a esta hora vamos a echar un vistazo también al estado de las carreteras. Es viernes, día 1 de septiembre, y estamos a las puertas de un fin de semana en el que se esperan la mayoría de desplazamientos de la operación Retorno de Verano. A esta hora los movimientos empiezan a notarse ya en las carreteras. De hecho, desde ahora y hasta las 10 de la noche es cuando se esperan mayores retenciones. DGT, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos, pendientes de un accidente en Málaga, en la 7 Nueva Andalucía, dirección Marbella. Al margen del accidente, complicadas en Madrid las salidas por la 1 en circuito de Jarama, a 3 en Rivas, a 4 Pinto y a 5 Arroyo Molinos. En Barcelona, en la P7 en Parets del Vallès, dirección Girona, y en Vilafranca al Penedès, en la misma dirección, por una avería. También tráfico en aumento en la 66 en Cáceres, en Baños de Montemayor, sentido Salamanca, y ya en Málaga intensa la entrada por la 7 en Fuengirola.
Y como estamos contando, este fin de las vacaciones vendrá pasado por agua. Este sábado se esperan lluvias en prácticamente todo el país, menos en Canarias. ¿El motivo? La llegada de una dana que también traerá una bajada importante de las temperaturas. Álvaro García.
Las precipitaciones pueden ser más fuertes en el nordeste peninsular, en País Vasco, Navarra y Cataluña. También en el Levante, Melilla y Baleares, siendo menos intensas en Andalucía. Los cielos permanecerán cubiertos en casi todo el país y los termómetros registrarán importantes descensos en el centro de la península, sobre todo en las temperaturas mínimas, mientras que las máximas permanecerán estables. La dana llegará acompañada de fuertes rachas de viento en muchos puntos que podrían superar hasta los 90 kilómetros hora.
Y sí, es cierto que este fin de semana volverá a llover, que lo ha hecho en algunos puntos en las últimas semanas, pero no ha sido suficiente para que España se recupere de la sequía. Los embalses están al 37,6% de su capacidad. Las reservas de agua para el consumo bajan del 30%. Y a eso hay que sumar que venimos de un año muy complicado. El 2022 fue el tercero más seco de la historia. En menos de una hora, en la linterna de COPE, te vamos a contar cómo afecta esta situación, sobre todo al campo y a las cosechas, y escucharemos el testimonio de los más afectados. Y en A Coruña, en la playa de Suevos, ha muerto una persona y otras dos han sido rescatadas después de que su barco haya volcado. Los dos ocupantes de la embarcación que han sobrevivido han sido trasladados a un centro hospitalario. No ha trascendido la gravedad de su estado. Y el FC Barcelona está muy cerca de cerrar sus últimos fichajes. Manuel Raez.
Y esos nombres son el de Joao Félix y Joao Cancelo. En el hotel donde está ahora mismo Jorge Méndez, su representante, se encuentra Elena Condis. ¿Hay alguna novedad? ¿Ha llegado algún Joao ya?
Ha llegado Joao Félix, que ahora mismo se encuentra en el interior de este hotel, en un punto de Barcelona, donde Jorge Méndez ha reservado 7 habitaciones. Joao Cancelo también está aterrizando en Barcelona y se va a dirigir aquí, en este punto, donde se van a encontrar los dos Joaos, que esperan cerrar su fichaje antes de que cierre el mercado esta medianoche. Mientras tanto, Jorge Méndez ahora mismo se encuentra en la ciudad deportiva, acompañado de Deco, de Mateo Alemany y de Joan Soler, cerrando estas dos operaciones. Los Joaos serán del Barça si no pasa nada de última hora.
Y esta mañana el seleccionador nacional Luis de la Fuente ha tenido la rueda de prensa y lo primero que ha hecho ha sido pedir perdón tras sus actos y gestos en la asamblea de Rubiales del pasado viernes. Tras ello, ha dado la lista de convocados para los partidos clasificatorios de la Eurocopa, donde la principal novedad es Lamine Yamal. Hoy dos partidos de liga, con el Cádiz-Villarreal a las 7:30 y Almería-Celta a las 10 de la noche, que podrá seguir a partir de tiempo de juego. Y en este fin de semana hay gran premio de Fórmula 1 en Italia y está nuestro enviado especial, Carlos Miquel.
Ha terminado la jornada en Monza con un gran regalo de cumpleaños para Carlos Sainz. Ha sido el más rápido de la jornada, con aplausos por parte de los tifosi italianos, solo con 19 milésimas de ventaja sobre el McLaren de Lando Norris. Tercero, Checo Pérez. Cuarto, Piastri. Quinto, Verstappen. Sexto, Leclerc. Séptimo, Albon. Octavo, Alonso. A 7 décimas de Sainz y casi la misma distancia con Norris. Y es verdad que parece que Aston Martin está un punto por detrás de donde está Ferrari en el fin de semana de casa.
Y ahora mismo en directo se encuentra ya terminada esa séptima etapa de la Vuelta a España con Eric Frade.
¡Mete la careta! Estamos en Oliva, donde ha ganado al sprint Geoffrey Choupet, ciclista francés del 35 años del equipo Total Energy, por delante de Aular, el campeón de Venezuela, ciclista del Caja Rural Seguros RGA. No hay cambios importantes en la general, que va a seguir liderando de cara al fin de semana de Churrete Cati y del Alto de la Cruz de Caravaca. Lenny Martínez con 8 segundos de ventaja sobre Kuss, 51 sobre Marc Soler. Y ahora toda la preocupación está en el equipo Ineos en torno a Timen Arensman, el ciclista peor parado de una caída que ha tenido lugar hace falta de 5 kilómetros para la línea de meta. Ha sido rápidamente atendido por personal médico de la Vuelta y de Ineos, que anuncia que en próximos minutos habrá más información acerca del estado de salud. Parece una caída grave.
Y la noticia triste del día es la derrota de España ante Letonia por 69-74. Se complica mucho su clasificación para cuartos de final. Todo dependerá si gana a Canadá el próximo partido.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid sigue haciendo calor a esta hora de la tarde. 32 grados se registran en la Plaza de Cibeles y todo a horas de comenzar el primer fin de semana de septiembre, que va a ser otoñal en la comunidad. La Agencia de Seguridad de Emergencias ha activado el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones. Y esta medianoche la EMED activa el aviso amarillo por riesgo de acumulación de agua. Nos espera un fin de semana con fuertes tormentas y bajada importante de los termómetros. Muy pendientes están precisamente del cielo los comerciantes del rastro. Mañana sábado se recupera el tradicional mercadillo. Será el primer sábado de cada mes en la Plaza del General Vara del Rey, aunque será en una versión reducida del de los domingos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Si te cuento que hay una persona que ha visitado más de 200 países por todo el mundo sin coger ni un solo avión. Lo ha hecho a pie, en camello, en moto. Es verdad que también ha utilizado de vez en cuando el tren, el autobús, el barco, pero no ha cogido en ningún momento un avión. Se llama Torbjørn Pedersen, es de Dinamarca y le conocen como el Thor danés. Fíjate que comenzó su aventura hace 9 años y tenía un claro objetivo: no volver a casa antes de terminar el viaje y estar al menos 24 horas en cada país y, como decimos, sin coger nunca un solo avión. Hay que decir que cuando regresó a casa estaba muy feliz. Y así le recibieron también. Bueno, este fin de semana, en el que, como estamos contando, es el de la gran vuelta a casa para cientos de miles de españoles, probablemente tú entre ellos, quizá tú ahora mismo en la carretera, regresando ya, pues es verdad que también es ese momento en que de repente a muchos os entran esas dudas sobre las ganas de volver a la rutina o no, y de enfrentarnos a esa pregunta que solemos hacernos por esta época: es ¿por qué, si a mí lo que más me gusta en la vida es viajar, solo lo hago un mes al año? Y la siguiente pregunta es: ¿cómo lo hacen aquellos que consiguen convertir en viaje buena parte de su vida? ¿Cómo pueden compaginar el trabajar, el mantener un trabajo y además viajar, pero viajar de verdad? Bueno, pues David Rojo es un gallego de Carballo, que podríamos decir que va un poco tras los pasos del Thor danés, ¿no?, al que nos referíamos antes. Él ha recorrido 7 países de Sudamérica en 7 meses sin tomar ni un solo avión. En Argentina, en Uruguay, en Ecuador, en Chile, en Perú, en Colombia y Bolivia. Vamos, un sueño de viaje. Aunque en realidad a él lo que le gusta hacer todos los años es el Camino de Santiago. Como te puedes imaginar, lo ha hecho varias veces, desde diferentes rutas, la mayoría pues las tradicionales, pero incluso lo ha hecho también desde Alemania. David Rojo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. O sea que muchas gracias por querer escuchar mi historia, lo primero.
Bueno, pues sí, porque nos vas a dar mucha envidia, yo creo, en este momento concreto y en este fin de semana, que al final es verdad, mucha gente regresa de sus vacaciones en las que ha tenido la oportunidad de viajar y te dicen eso, pero es que me gusta tanto viajar, ¿por qué lo hago tan poco, no? Y luego nos encontramos con gente como tú, que ahora nos contarás cómo has conseguido viajar tanto y además seguir trabajando, que esto es ya para nota. Bueno, lo primero, ¿de dónde te viene a ti esta pasión viajera?
Bueno, hay dos razones importantes. Una, desde pequeño siempre he querido conocer otras culturas, otras gentes, comidas, conocer en general. Y la otra razón es, ¿cómo sabes que lo tuyo es lo mejor si es lo único que conoces? O sea, ¿cómo sabes que lo que más te gusta es vivir en Coruña si solo has estado en Coruña? Hay que probar otras cosas.
Pero eso ya te lo planteabas tú desde pequeño, ¿o qué?
Bueno, todo empezó sobre todo cuando me fui a vivir a Alemania. He descubierto pues otra cultura, otra forma de pensar, otra forma de viajar, y ahí fue como, si me gusta mucho Alemania, a lo mejor hay algo más en el mundo que me puede gustar incluso más.
Es curioso esto que cuentas, o sea, que tú a medida que ibas descubriendo sitios decías, jo, me gusta mucho esto, pero a lo mejor hay otro sitio que me gusta todavía más, y eso ha sido un poco el impulso para ir de un sitio a otro, ¿o qué?
Exacto, el problema es que es una adicción que cuanto más conoces, más quieres conocer. Si tú has conocido 20, escuchas la historia de este danés y quieres 200, pues este es el problema, que uno siempre quiere más. Pero bueno, lo importante es aprovechar y aprender de cada cosa y de cada sitio y después llevar todo lo que has aprendido a tu vida normal. Eso es lo más difícil, pero también lo más satisfactorio.
Oye, pero si hay algo que te gusta de verdad es hacer el Camino de Santiago. ¿Por qué?
Esto es que es justo conocer día a día, es conocer algo nuevo día a día, conocer gente día a día, y tenemos un país espectacular que es pues nuestra querida España, es preciosa, y conocerla caminando es la velocidad perfecta.
¿Cuántas veces has hecho el camino?
Pues justo hoy he llegado de Fisterra y es la cuarta.
¿Y cómo fue el que hiciste desde Alemania? Fueron 4 meses, ¿no?
Sí, ese fue el gran camino. Empiezas por un poquito y siempre quieres más. Y un día, pues hablando con un alemán que también viniera desde Alemania, digo, si él puede, ¿por qué yo no? Y era como una buena forma de acabar mi etapa en Alemania. Estuve 7 años viviendo allí. Y bueno, cogí la mochila y me vine caminando. Y la verdad fue una experiencia increíble. Fue aprender a vivir con mucho menos, a valorar todo mucho más y sobre todo a conocer gente maravillosa. Que de todos los viajes que he hecho, lo que más me sorprende siempre es la gente, la bondad de la gente y lo mucho que te ayudan con todo.
¿Tienes algo especial con el número 7? 7 años en Alemania y después estos 7 países, 7 meses por Sudamérica, ¿qué pasa?
En realidad fue una casualidad, pero bueno, es así, surgió así, no hay nada con el 7, la verdad.
Bueno, aparte del Camino de Santiago, que como me dices siempre te aporta muchísimo, sobre todo por la gente que te encuentras en el camino, ¿por qué de repente inicias esos viajes por Sudamérica, 7 países en 7 meses y sin coger un avión? ¿Eso cómo te lo planteas?
La verdad, Sudamérica siempre fue una zona, bueno, Latinoamérica en general, porque hay otros países que no he estado y me gustaría visitar, que siempre me ha llamado la atención. Sobre todo la gente es muy amable. La cultura de allí siempre me ha llamado y siempre he tenido ganas de ir, pero por una cosa o por otra nunca ha sido posible, y ahora que había tenido este tiempo, pues lo invertí en esa zona que tantas ganas tenía. Comencé por Argentina porque allí tengo familia, esa también es otra razón por la que quería ir sí o sí a Sudamérica, y al final pues la forma más barata es en bus, caminando, a dedo, despacio. Más barata y también la mejor forma de conocer. Cuanto más despacio viajas, más conoces, más tiempo tienes para conocer a la gente, conocer su cultura, introducirte realmente en el país. No es lo mismo que un extranjero venga a España a conocer España y solo vaya a Madrid y Barcelona, que realmente vaya poco a poco conociendo pueblos, aldeas. Es la forma ideal, la verdad.
Empezaste por Argentina y después cuéntame cómo fue esa ruta.
Esa ruta, como he dicho, empecé en Buenos Aires con mi familia. Allí después pude visitar Uruguay, que está solo cruzando el río de la Plata, que es el más ancho del mundo, por cierto. Y después me fui hacia la cordillera de los Andes. Empecé a bajar hasta Ushuaia, que es el Finisterre de ellos, es el final de la tierra de Latinoamérica. y después subí por Chile, llegué a Bolivia, de Bolivia crucé a Perú, de Perú a Ecuador y de Ecuador pues a Colombia, que fue el último país que he podido visitar.
¿Con qué te quedas de cada uno de esos países?
Cada uno te aporta algo bueno y algo malo, o sea, todos tienen sus pros y sus contras, como pasa aquí también en Europa, pero sin duda Latinoamérica lo que tiene es la gente. La gente es lo que más destaco, sin duda.
Uh-huh. ¿Y entre ellos algún rasgo especial del carácter que te haya sorprendido, pues de argentinos, uruguayos, ecuatorianos, chilenos, peruanos, colombianos, bolivianos? ¿Son parecidos, muy diferentes?
La verdad, son bastante diferentes entre ellos. Yo me quedo con Argentina, pero por lo vivido, por el tiempo empleado, por cómo salió todo perfecto, y es que fue donde más tiempo invertí, y entonces al final es donde más tiempo estás, puedes conocer mucho más. Argentina para mí fue mi favorito, pero sin duda cada uno de ellos tiene algo especial, tanto naturaleza, comida, cada país te aporta algo diferente, la verdad.
¿Cuál es el
tramo? Para mí es mi Argentina.
¿Cuál es el tramo a pie más largo que has hecho?
Allá, pues unos 10 días más o menos. La verdad, allí en Latinoamérica es mucho más complicado caminar. No es tan fácil como aquí por Europa, porque Europa está muy poblada, tiene muchos pueblos, pero en Sudamérica puedes estar incluso 10 días sin ver a nadie, ningún pueblo y sobre todo provisiones. Lo máximo que he estado fueron como 10 días más o menos.
¿De dónde a dónde?
Esto fue por Perú, por la zona central, un poquito más al norte de Lima. Hay una zona que se llama Huaraz y por ahí pues he estado caminando pues unos 10 días en unos paisajes increíbles. Es la segunda cordillera más grande del mundo y es increíble, unos paisajes. Es difícil de explicar, hay que verlo, hay que estar allí para valorarlo.
David, y durante esos 10 días de caminata, entiendo que ibas solo. ¿Estuviste solo todo el tiempo? ¿O ibas encontrándote algún pueblo, gente que también iba por el camino? ¿Qué encuentros tuviste?
Sí, siempre encuentras a alguien. En realidad, el viajero que te dice que va solo nunca está solo, está muy poco solo. Siempre conoces a alguien. Si no es un local, es alguien extranjero que está visitando la zona, o siempre encuentras a alguien, tanto en el Camino de Santiago desde Alemania, en cualquier país de Latinoamérica, siempre encuentras a alguien, o gente de allí, o pueblos pequeñitos, o algún extranjero que está haciendo lo mismo que tú, o incluso más, porque si tú crees que estás un poquito loco, siempre hay alguien que está más loco que tú, en el buen sentido de la palabra.
Por supuesto, pero porque a ti esto te lo dicen en casa, pero ¿a dónde vas, David? ¿O qué?
Sí, bueno, es difícil para alguien que no se ha criado viendo algo así, o alguien que no conoce otro caso, pues aceptarlo, ¿no? Entonces, pues algún vecino o un amigo dice, joder, vaya locura la tuya, estás súper loco, ¿no? ¿Cómo haces algo así? ¿Cómo tienes el carácter para hacerlo, la valentía? Y yo, todo lo contrario, me parece algo bastante fácil. Lo más difícil, de hecho, es volver a la vida normal, ver que todo sigue igual, ver que pues la sociedad en algunos temas sigue estando mal, y que tú te vas un año y vuelves y está todo igual. Lo más difícil es volver, no irte.
Decías tú aquellos impulsos del principio, de cuando eras pequeño, que siempre quisiste conocer, y lo que comentabas, ¿no?, hace un rato, y me decías, no, si a mí me gusta La Coruña, vale, pero yo pienso, esto me gusta mucho, pero seguro que habrá otro sitio que a lo mejor no lo conozco, pero a lo mejor incluso me gusta más, vale. Vas a Alemania, te encanta Alemania, y dices, bueno, pero seguro que hay otro sitio que me puede gustar más. Vas al otro sitio. Entiendo que ahora mismo lo que intentas superar, porque seguro que ya estás tramando algo, será Argentina.
No, ahora hay otro plan, la verdad, un poquito más lejos.
No, pero digo, para superar lo que te ha emocionado del anterior, que es Argentina. Digo, tienes que ir a otro plan para ver si lo otro te supera, ¿no? Te gusta incluso más.
Sí, bueno, al final cada uno tiene sus cosas buenas. No hay un país perfecto, no hay una zona perfecta. Tienes que quedarte con el que a ti te aporta más, o sea, que a ti te hace feliz. No realmente, perfecto no existe, no existe nada perfecto. Entonces tienes que pillar lo mejor de cada país o lo mejor de cada persona que conoces y ser feliz con eso. O sea, porque esto, claro, es un problema. Nunca vas a encontrar la perfección. Entonces lo que tienes que hacer es buscar lo que a ti te hace feliz y lo que a ti te aporta más. Pues Argentina tiene cosas buenas y Alemania tiene otras cosas buenas y yo tengo que elegir qué es lo mejor para mí.
las dos grandes preguntas. Tú eres programador de máquinas industriales. ¿Cómo te organizas para trabajar y de repente tener 7 meses seguidos para viajar?
Claro, esto es un problema porque no es así de fácil. Ahora yo no trabajo. Entonces he trabajado durante 7 años, incluso 2 trabajos a la vez. Y con ese dinero que pude ahorrar, pues parte de ese dinero lo invertí en estos viajes. O sea, no es un trabajar y viajar. Hay gente que lo hace, de hecho yo tengo compañeros que lo hacen, pero yo quería la libertad total para viajar tranquilo y tener tiempo, porque hay que intentar tener la balanza entre el tiempo y el dinero, que es lo más difícil. A ver, cuando somos jóvenes tenemos tiempo, pero no tenemos dinero. Cuando somos un poquito más mayores tenemos dinero, pero no tenemos tiempo. Entonces, equilibrar esto es lo difícil. Y para ello, pues me pillé un año de excedencia.
Vale, y no te iba a decir que a lo mejor dejaste definitivamente el trabajo y te lanzaste de cabeza a, bueno, no sé, incluso a lo mejor es que has conseguido eso que está tan de moda últimamente, pero que es tan difícil de conseguir, que es la independencia financiera como para dedicarte a viajar. No estás en ese punto todavía, ¿no?
Aún no. Estamos estudiando la opción de cómo hacerlo, pero como tú has dicho, no es fácil.
Bueno, entonces pediste un año de excedencia. Bien, y tenías dinero ahorrado para viajar. Pero alguien podría pensar, ¿cuánto dinero hace falta para estar viajando 7 meses seguidos?
Claro, ahí está el tema de cuánto dinero te hace falta, porque hay gente que puede vivir con mucho menos. Uno aprende a valorar lo que tiene y a saber usarlo. No es lo mismo viajar 7 meses en un hotel 5 estrellas y con aviones que viajar 7 meses con tu tienda de campaña, tu cocina en la mochila y moverte pues en bus o a dedo o caminando. Entonces, no es cuánto tienes, sino cuánto necesitas. Entonces uno aprende a viajar con mucho menos, incluso a vivir con mucho menos.
¿Cuál sería, no sé si hiciste así la cuenta, tu presupuesto diario, cuál fue?
Esto es un poco relativo dependiendo del país. Por ejemplo, en Bolivia, con 5 euros al día era más que suficiente, pero otros países como, por ejemplo, Chile, con 20 euros o incluso más y apretando mucho, o sea, depende del país. Argentina, en este caso, para nosotros los europeos ahora mismo está muy barato y por eso fue el país donde más he estado y he necesitado poco dinero, pues eso, unos entre 5 y 10 euros como mucho al día.
O sea que entiendo, David, que el gasto más gordo del viaje al final es el vuelo España-Sudamérica, en este caso La Coruña, Argentina, Buenos Aires, ¿no? Y la vuelta. Y es, digamos, lo que se lleva la parte más importante del presupuesto. A partir de ahí, pues como dices,
pues
depende del país.
Más del 30%.
Más del 30%. Bueno, pues David, ¿qué dices que estás preparando? Lo digo
bueno,
por seguir.
La visa.
Pues para que nos sigas dando envidia y eso.
Bueno, no es envidia, es motivación.
Sí,
yo puedo, otros también.
Puede ser, pues a lo mejor tienes razón. ¿Te han aceptado la visa para dónde?
Para Nueva Zelanda. Wow. Resulta que a ese país los españoles tenemos hasta los 30 años y pues era ahora o nunca. Si puedes hacerlo hoy, no lo dejes para mañana. Y en este caso, la cuenta de la edad fue lo más importante para decidirse.
¿Y cuándo te vas?
Pues claro, he llegado hoy del Camino de Santiago, así que habrá que prepararlo poco a poco. Esperemos a finales de año, pero bueno, hay que empezar a organizar, mirar cuánto cuesta, cómo sea la opción más barata, pues para ahorrar dinero, porque al final lo que he dicho antes, lo importante es ahorrar y para seguir viajando. Entonces tengo que organizarlo, empezar a organizarlo ahora.
Oye, una última pregunta que te voy a hacer, porque estamos hablando de esta cuestión con los oyentes hoy, y un viajero como tú, que no es lo de hacer turismo y tal y de cual, pues como lo pues solemos hacer los demás o veranear, ¿hace muchas fotos en los viajes cuando va pasando por los diferentes países? ¿Cómo las hace? ¿Con el móvil como todo el mundo? ¿Llevas una cámara?
En mi caso, yo no he sido nunca de sacar muchas fotos, entonces las hago con el móvil como las cosas más importantes, ¿no? Como lo que más te marca. Yo no soy muy de fotos, la verdad. Soy más de vivirlo y disfrutarlo en el momento y después, si me sobra tiempo, hacer la foto. No soy del caso de hacer la foto y después disfrutarlo. Así que yo no, yo solo el móvil y la verdad es que bastante pocas. Para todo lo que he visto y he vivido, las fotos no hacen realidad a todo lo que he visto.
Claro.
Pero bueno, esto depende de la persona.
Pero a ver, David, 7 meses de viaje por 7 países diferentes, ¿Cuántas fotografías de ese tiempo, de esos 7 meses, tienes en el móvil?
Uf, pues pueden ser a lo mejor unas 7.000, pues a lo mejor 1.000 por país.
Bueno, no está mal. Mes por país, 1.000 fotos por país. Vale, David Rojo, que te vaya bien en tu viaje a Nueva Zelanda. Y nada.
Muchas gracias.
Que sigas organizándote así de bien, para poder seguir viajando tanto, tanto. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo. Dice que no es una cuestión de dinero ni de tiempo, sino de motivación. Bueno, puede ser. Bueno, 1.000 fotos por país, pero está un mes en cada país, bueno, Silvia, Fernando.
Eso se justifica, claro.
Por mes, pues hombre, a ver, hagamos una división rápida, ¿no? ¿Cuántas fotos son?
A mí me va la pregunta de divisiones.
O sea, es muy fácil, son 1.000 fotos.
1.000 fotos.
Son 30 días. A
dividido 30.
A ver.
33 fotos al día.
33 fotos al día.
Para Fernando siguen siendo muchas. ¿No?
Bueno, no sé, o sea, quiero decir, hay cosas que puedes mirar mejor cuando le haces la foto, ¿no? Porque te detienes y tal, pero siguen siendo muchas, sí, siguen siendo muchas. Sí.
Bueno, en este oyente, en este caso, cada vez que su mujer saca el móvil, bueno, le falta sitio para correr.
Pues miren, ayer jueves precisamente mi mujer estuvo pasando las fotografías del móvil a un disco duro externo que tenemos donde almacenamos todas las fotografías y solo en el mes de agosto ha hecho 1.752 fotos, creo. Ella sí, ella, tenemos fotografías de los niños en el mismo sitio en 700 posiciones distintas. Una pasada. Yo cada vez que veo que saca el móvil del bolso, ya no sé cómo reaccionar. Entro en shock.
En shock. Entra en shock.
Esto es casi 60 fotos al día, de media.
Sí,
Es
mucha foto,
Muchas fotos, sí, sí.
Muchas fotos. Sí, sí.
Luego está, claro, el que sobre un mismo cuadro tira 7 veces, Pim, 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 le da el dedito. ¿Y qué buscas tú ahí?
No, después borro la mitad, pero por si no sale bien, no sé, no encuentro explicación lógica.
No encuentro explicación lógica, pero tú cambias el encuadre o cambias...
No, ya le da, hace
ya
80.
Ya le das por defecto.
Sí.
Ya. Pero sí, eso te va ocupando memoria, ya lo sabes, ¿no?
No, bueno, después borro la mitad, pero...
Bueno, sí, eso tiene un tiene
eso
su
tiene
tarea.
Su tiempo y su tarea, sí,
tiene,
sí.
Tiene
sí,
su fatiguita, hago, borrar todas las fotos,
Y cuando te hace alguien una foto a ti, por ejemplo, en la playa, ¿cuántas veces revisas la foto y la haces volver a disparar?
Pues diría más de 5 y menos de 10.
Yo te diría...
25.
Menos de una,
Bueno,
igual que cero. Es una foto y yo no la miro ni. Vamos, sobre todo porque te lleva un disgusto, ¿no?
Sí, bueno.
Tú no, disgusto, pero
disgusto
yo sí.
El que disgusta es el que hace la foto, que no para de buscarle fallos a todo. Pero ya, bueno, es que es lo que hay. Si ya, se presta,
exacto, es lo
si
que
se
hay.
Presta, las consecuencias son las que son.
Yo no,
bueno,
no.
Hablamos con la gente de esas fotos de verano que tienes en la galería del móvil. ¿De cuántas tienes de estas vacaciones?
Luego hay que comprarse el móvil, otro móvil, porque claro, se acaba la memoria, ¿no? Es decir, vamos a ver, si tú llenas el móvil de la memoria del móvil de fotos...
Puedes comprar más memoria.
Ah, ya, claro, ahí está
ahí
la
está
asunto.
El negocio también.
Puedes comprar más memoria, igual que si te subes directamente a la nube que tengas contratado. Claro. Alguna algún servicio de este tipo, ahí está el negocio también.
Yo ya he hecho alguna compra, ahí lo dejo.
Ha hecho alguna compra de memoria.
De memoria.
Pero tú puedes descargar como ha hecho este.
Sí, pero después lo descarga, lo pasa al ordenador, hace una
disco.
Carpeta de la carpeta del verano 2020, después y eso no.
Mucho trabajo, mucho trabajo.
No. Lo empecé a hacer, pero
entonces
no.
Tú lo tienes tú en el mismo lado ampliando la memoria.
Sí.
¿Eso va a ser infinito o qué?
No, en algún momento tendré que tomar una decisión con mi foto, ¿qué hago? Pero bueno, de momento he hecho
mira, yo te digo, tú marca de cada 10 fotos, salva una y borra 9. Estoy convencido que no pierdes nada.
Muy poco.
No aguanta, no puedes soportarlo.
No puedes soportarlo. Pero tú sabes...
No está preparada para eso.
Revisarte...
Sí, es un trabajazo.
7.000 fotos.
Horrible.
Bueno, yo que a mí, yo cuando alguna vez revisaba fotos, yo lo que hacía era borrar. O sea, porque no esperaba gran...
Sin piedad.
Sí, sí, es que claro, tienes que borrar sin detenerte.
O sea, si tú no tienes que mirar todas las fotos y dices, mira, aquí está fulanito, aquí está menganito. Buah, no, eso no se acaba nunca. Bueno, es un negocio, oyentes, como dice Pilar, ¿eh?
Sí, claro que...
Es un negocio.
¿Cómo gestionan todo esto? Que nos lo cuenten. 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti. Estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se está disputando estos días uno de los cuatro grandes torneos del tenis mundial, es el US Open, y todos, claro, esperamos volver a disfrutar de una final entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, que son ahora mismo el número uno y dos del mundo. Bueno, es la mejor final posible en estos momentos, de verdad, en el mundo del tenis. Hace no tanto, tuvimos también esta oportunidad en el torneo de tenis de Cincinnati, fue un partidazo esa final, por cierto, entre los dos mejores jugadores del mundo, que finalmente en esta ocasión ganó el serbio. Pero aquella final intensa también nos dejó un momento sorprendente. Djokovic, es verdad que nos tiene acostumbrados a sus excentricidades y gestos durante los partidos, ¿no? Que no para. Pero en este caso se enfadó mucho con su equipo. Ocurría en el primer set. La verdad es que hacía mucho calor, en la pista además daba el sol, y al tenista serbio se le veía realmente cansado, como agotado, como que estaba llevando fatal el calor. En uno de los descansos, entre dos juegos, Novak Djokovic comienza a hacer gestos a su equipo, pero no parecen entender lo que quiere, ante lo cual el tenista no duda en pegarles un buen grito, pero un gran grito. Esto es lo que se oye en mitad de la retransmisión de Movistar.
Sufriendo, pero...
¡Que la tira!
pero manteniendo el saque Djokovic, que
creatina bien.
Eso es, creo que lo hemos entendido.
Pues sí, lo que entendemos es eso, creatina, el berrido que pegó, creatina. Bueno, se trata de una sustancia química que se encuentra de manera natural en el cuerpo y que aporta energía, entre otras cosas, a los músculos. Se ha convertido también en uno de los suplementos más populares en el entrenamiento deportivo. Y luego otra imagen, en el pasado mundial de atletismo, la holandesa Femke Bol, campeona del mundo de los 400 metros vallas, aparece también en la cámara de llamadas 15 minutos antes de su semifinal del mundial. Y allí mismo, además, abre un bidón que lleva en la mochila, tira unos polvos de color lila, vacía dentro una botella pequeña de agua y pega dos tragos. Bueno, es la moda de lo que algunos llaman ya como brebajes express, y su consumo se está generalizando en el mundo del deporte. Pero ¿cuál es su efecto? ¿Los puede tomar todo el mundo? ¿Cuáles son los compuestos más comunes de estas bebidas? Antonio Ballesteros es nutricionista, es dietista, asesora deportistas de élite, actores, actrices, cantantes y chef de prestigio, y además trabaja con equipos como el Real Betis Balompié o el Cádiz. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar.
Bueno, hablemos primero de la creatina, que es verdad que se ha puesto como muy de moda. ¿Realmente qué es la creatina? ¿Cómo se nota? ¿Y produce realmente un efecto instantáneo en el cuerpo?
Bueno, Pilar, la verdad es que no. Lamentablemente, bueno, pues muchos de los deportistas y tanto profesionales como amateurs van buscando esa fórmula mágica, esa pócima mágica, pero realmente en el caso de la creatina, como ahora si quieres os detallaré, hay algunas sustancias que sí podrían actuar de forma aguda. Pero en el caso de la creatina concretamente, y precisamente no es uno de los productos, no es una de las sustancias que casi lo hagan, porque de hecho las recomendaciones en cuanto al uso de este suplemento, que sí que es un suplemento muy utilizado y además con una gran evidencia científica, se utiliza, o sea, los protocolos que se utilizan son protocolos de carga. La creatina, nosotros somos capaces de sintetizar la creatina de forma endógena. Nuestro cuerpo produce creatina, y con el esfuerzo, pues esa creatina pues la vamos agotando. Entonces, bueno, con un esfuerzo intenso, es cierto que esa creatina pues se va agotando. Lo que pasa que para que realmente este suplemento tenga realmente utilidad, deberíamos de estar utilizándolo en forma de carga todos los días. Es decir, que durante una prueba el utilizar creatina no hay literatura que respalde que te vaya a ayudar
en ese momento. Aguántame un poco, Antonio, por favor, porque bueno, ya sabes que llevamos 10 días pendientes de Luis Rubiales y todo lo que tiene que ver, y hoy llevábamos también todo el día pendientes de la decisión del TAD, del Tribunal Administrativo del Deporte, y tenemos noticia que adelanta COPE, Arancha Rodríguez, compañera de Deportes COPE. ¿Qué pasa? ¿Qué ha decidido el TAD?
Hola, buenas, Pilar. Pues sí, ya tenemos por fin la decisión que llevamos esperando prácticamente desde hace una semana, desde el principio de semana. Pues hoy acabamos de conocer que el TAD ha decidido estimar solo parcialmente la denuncia del CSD, pero va a abrir expediente a Luis Rubiales por una infracción grave, y no muy grave, que es lo que necesitaba el Consejo Superior de Deportes para poder convocar a su comisión disciplinaria y sancionar a Rubiales. Así que, de momento, el Consejo Superior de Deportes, y esta es la noticia, no podrá sancionar a Luis Rubiales porque el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, considera que la infracción cometida por el presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol es grave y no muy grave, que era ese matiz del muy, un requisito esencial para que el Consejo Superior de Deportes pudiera inhabilitar y pudiera suspender a Luis Rubiales.
Pero entonces Arancha no puede ser inhabilitado ahora por parte del Consejo Superior de Deportes, como en principio quería el Gobierno.
Exactamente, ahora mismo se abre otro proceso porque tendrá que entrar ahora el expediente que ha abierto el Tribunal Administrativo del Deporte, ha abierto ese expediente para que se califique muy grave. En este caso la sanción máxima sería de 2 años, pero va por otro trámite, o sea, no se puede convocar a la comisión directiva y no se le puede sancionar inmediatamente como pretendía el Gobierno a través del Consejo Superior de Deportes, que era su arma. Ahora quedan otras opciones, por ejemplo, que haya una moción de censura dentro de la Federación española de fútbol para poder inhabilitarle, pero ya te digo, la noticia de momento es esta y ahora veremos a ver cuáles son los siguientes pasos, pero de momento no podrá convocarse de urgencia esa comisión directiva que se preveía que se podía convocar 48 horas después de la decisión del TAP, y de momento el gobierno no puede inhabilitar como quería a Luis Rubiales. Así que vamos a ver cuáles son los siguientes pasos de acuerdo con lo que se recoge en la ley del deporte, porque aunque el Consejo consideraba que ateniéndose al artículo de la ley del deporte, al artículo 76, la infracción cometida era grave, los miembros del tribunal, insisto, que eso lo consideran grave y no muy grave.
Y no muy grave, lo que significa, Arantxa, a ver, momentáneamente, Luis Rubiales sigue suspendido porque lo ha suspendido la FIFA,
exactamente,
¿no? La ha inhabilitado la FIFA por 3 meses, pero por eso, porque ahora mismo, vamos, por lo que me cuentas, el Consejo Superior de Deportes no podría suspenderlo en
correcto,
este momento.
¿Vale? Correcto, y gracias a que, digamos, a que ha actuado la FIFA, tiene esa suspensión, pero el procedimiento de la FIFA es completamente diferente del procedimiento disciplinario, vale, que se le pueda abrir en España. Así que, de momento, está suspendido hasta que salga la decisión definitiva de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, y lo que le permite a la FIFA, la ley, es suspenderle solo por 90 días, que son esos 3 meses. Así que vamos a ver si sale y cómo se produce, y ahora que decide también la Federación Española de Fútbol, que, insistimos, tiene la posibilidad de activar una moción de censura para que Luis Rubiales deje de ser presidente del todo de la federación.
Pues esta es la noticia que adelantamos aquí en COPE con nuestros compañeros de deportes, con Fouto, con Arantxa. Efectivamente, el TAD ya tiene esa decisión. Hemos estado esperando todo el día. Abre expediente a Luis Rubiales, pero califica los hechos no de muy graves, sino solamente graves. Por lo tanto, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes no podrá suspenderlo de manera cautelar. Seguiremos informando, desde luego. Arantxa, gracias.
Un beso, Pilar, hasta luego.
Un beso. Bueno, pues es noticia de última hora y recupero a Antonio Ballesteros. Estamos hablando de otras cuestiones, de deporte, pero de otras cosas. De la creatina en concreto y de estos, estas bebidas que estamos viendo que muchos deportistas están tomando antes de algunas pruebas importantes. Y partíamos también de esa imagen que nos llamó a todos mucho la atención de Djokovic. Antonio, porque, claro, tú me estás diciendo, el caso es que se le oyó perfectamente pedir a su equipo creatina. Y de hecho, cuando ya por fin él pega la voz y su equipo entiende que es creatina, todos se ponen ahí a sacar unos botes y hacer una especie de batido y se lo bajan y tal. Pero tú me estás diciendo que la creatina no tiene un efecto inmediato, es decir, si él se encontraba agotado, por ejemplo, o tenía un calor excepcional y estaba bajo de tono, entonces, ¿qué podemos pensar? Claro, ¿que tiene también un poco de efecto psicológico o placebo o qué pasa?
Claro, aquí lo que ocurre, Pilar, es que muchas veces en este tipo de bebida también se combinan diferentes sustancias. Entonces, es posible que, bueno, a lo mejor, claro, sin saber el caso concreto, no puedo especular, ¿no? Pero es posible que ellos utilicen algún tipo de bebida con diferente combinación de sustancias que igual, si, bueno, igual él lleva creatina, igual él conoce o le pone el nombre de creatina, pero igual que es la bebida,
ya.
Pues pueda contener otras sustancias que sí que tengan un efecto agudo, porque, bueno, pues sí que las hay. Por ejemplo, es muy común el uso de carbohidratos, de hidratos de carbono durante este tipo de pruebas, ¿no? Siempre tenemos la imagen de los ciclistas, ¿no?, bebiendo de esos bidones, o los mismos tenistas también que con esas bebidas de colores. Entonces, por ejemplo, los carbohidratos que sí que se absorben rápido y sí que dan un plus de energía para el deportista, que se suelen utilizar y tienen justificación.
Pero entiendo que esto en ningún caso es doping, es decir, todo esto es legal, claro.
No, claro. ni mucho menos. De hecho, la organización internacional australiana, que es la mayor referente a nivel mundial con estos temas de suplementación, ellos categorizan la suplementación en 4 grandes grupos: el A, el B, el C y el D. Y dentro del A, solo hay 6 suplementos que están demostrados que sí que funcionan, y estarían estos que hemos comentado. Estaría la creatina, también habría otros, estaría la cafeína, por ejemplo. La cafeína sí tiene un efecto también agudo, porque, bueno, todos lo hemos notado, ¿no? Si te tomas un café, rápidamente puedes notar ese efecto energético, ¿no?
Bueno.
Y alguno más, ¿no? Pero y el carbohidrato igual, ¿no? Entonces, cuando es por eso también que se utilizan geles con componentes de este tipo, azúcares rápidos, para obtener energía rápida.
Bueno, Antonio, vamos a tener que quedar otro día para hablar más ampliamente de este tema, que como digo, está muy de moda entre los deportistas, pero además hay otro tema, que como los deportistas se les ven las imágenes tomándolos, mucha gente que hace deporte, pues a lo mejor también se dedica a tomarlos, y a lo mejor ahí sí que tendríamos que dar algunos consejos. Pero nos hemos quedado sin tiempo también con la última hora, así que lo haremos en otra ocasión. Antonio Ballesteros, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
No he cumplido 30 años y en el armario del baño todas las mañanas tengo un pastillero esperándome con los días de la semana. Pastillas para dormir, para levantarme, para aguantar.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Colchas y fundas nórdicas, juegos de toallas y alguna para la playa. Cojines, cortinas y un store o una cubertería. ¡Madre mía! Hasta el 60% de descuento en una selección de ofertas de hogar. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Las rebajas nacen y cada día se hacen. Solo tienes hasta el 3 de septiembre. Las rebajas. El Corte Inglés.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
El próximo martes 5 de septiembre, en Herrera, en COPE, celebraremos la inauguración del restaurante McDonald's número 600 en España desde Granada. Apoyando la economía española y el empleo, la calidad, el origen local y el campo español, la sostenibilidad y la solidaridad. Un menú de éxito con un impacto positivo en nuestro país. El martes, Herrera en COPE con McDonald's desde Granada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas. Vive con tranquilidad.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos ejemplo, Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Dije que te olvidé, pero no te había olvidado.
Tarde de viernes 1 de septiembre con la gente hoy hablando de cómo ha aumentado la galería de fotos de tu móvil en estas vacaciones de verano. ¿Muchas fotos? ¿Demasiadas? ¿Qué dice la gente, Silvia?
¿Qué tal, Pilar? Pues mira, tanta foto trae lo que ya sabemos, problemas de almacenamiento.
Buenas tardes a la gente. A ver, el pesado soy yo, lo reconozco. Tengo no sé cuántos gigas alquilados y ya tengo la memoria llena. Además, cada vez las fotos que hago pesan más. Soy un fanático. Luego se las manda a todo el mundo, me echan la bronca porque les lleno el móvil. Y de verdad, hago, yo qué sé, cada día igual, si estamos de vacaciones, que no solemos estar, pues yo qué sé, 100 fotos al día. Más, dice mi mujer que más. Pues 200 al día. Y claro, no mando todas, ¿eh? Mandaré 50 así de cada. Un abrazo, gente.
O sea, 6.000 fotos al mes.
Sí.
Lo estaba apuntando su mujer. Más de 200.
O sea, imagínate. Bueno, y todavía no hemos hablado de la que siempre le toca hacer la foto porque, oye, es que su móvil es el que tiene la cámara buena. Y claro,
eso es verdad.
Eso es un problema.
Acabo de abrirlo. 22.735 fotos. ¿Para qué? Pues no lo sé. Todo el mundo me dice, oye, haz las fotos tú. Tú que tienes buen ojo, tú que tienes buen móvil, luego no las pasas. Vale. Luego las paso, las voy repartiendo, pero eso no hay manera nunca de eliminarlo porque luego se queda en la memoria de tal sitio, en la memoria de tal, y eso no hay manera. Ahora sí que tengo que hacer un borrón. Me da ganas incluso de formatear el móvil y eliminarlas todas. Yo no tengo ni paciencia ni ganas, es que me da hasta pereza. Una pues, pereza tremenda.
No me extraña. Formatear el móvil y se acabó la historia. Bueno, pues no es mala solución. Hablando de fotos.
La foto de hoy llega desde Ontario, desde el Canadá. Está tomada en uno de esos barrios residenciales, en uno de esos barrios con casas donde vive una sola familia, con un prado de césped bien cortado, con mucho aislante en las paredes para cuando llega el frío. De momento el verano aguanta y una chica rubia y con una camiseta azul marino de manga corta se dedica a limpiar el parabrisas de un coche. En el cristal hay una ristra de abejas, una ristra del color de la cera oscura y del color de la miel. Algunas abejas han muerto con el impacto, pero otras siguen zumbando y volando en torno a la cabeza de la chica. Se le enredan en el pelo, se le enredan en uno de sus brazos. Y la rubia canadiense sigue a lo suyo, intrépida, osada, casi temeraria, no se altera mientras los aguijones voladores le rodean. Cada una de las abejas lleva en su abdomen una carga de veneno, se llama apitoxina, y en cualquier momento una o varias abejas pueden clavarle el aguijón, anclarlo como se ancla un arpón. Si así fuera, llegaría el dolor, incluso el despecho hacia el mundo, la rabia, la pesadumbre, la envidia hacia los que siguen sanos. Y con ello, las preguntas y las quejas. ¿Por qué a mí me toca sufrir el mal de una picadura injusta? ¿Cómo hace la chica rubia de la foto para no espantarse con tanto aguijón amenazando? ¿Se ha tomado una caja completa de paracetamol? ¿Ha aprendido a controlar las terminales nerviosas con técnicas de respiración? La vida y sus arpones inevitables.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde. Te recuerdo esta última hora que hemos contado aquí, adelantado aquí en la tarde hace unos minutos. El TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, califica la falta de Rubiales de grave y no de muy grave, por lo que el Consejo Superior de Deportes no podrá inhabilitarle. Noticia que será ampliada ya en la linterna que comienza en unos instantes.
El ministro de Educación francés envió el pasado día 31 de agosto a todos los directores de escuela una circular en la que informaba de la decisión del Ejecutivo de prohibir en las aulas el uso de la abayá, la túnica larga que visten mujeres beduinas para protegerse del viento del desierto. La cuestión, que el ministro indica que debe ser abordada desde el diálogo con los alumnos, pero no desde la negociación, no está exenta de polémica. El gobierno ha querido, en este comienzo de curso, hacer más efectiva la legislación al respecto y dotar a las escuelas y a sus directores de herramientas de apoyo y protección. La autoridad de los profesores y los directores en la escuela no es un tema baladí, pero junto a esta cuestión late otro problema de mucho calado. Se trata, una vez más, de las tensiones entre la afirmación de la propia identidad cultural y religiosa y los valores republicanos, así como el complejo tema del Islam político. Más allá de la presencia o no de símbolos religiosos en la escuela francesa, que poco tiene que ver con la abaya, los problemas de fondo son la autoridad del Estado frente a un proselitismo identitario que busca el distanciamiento, cuando no la secesión de la comunidad nacional a la que se pertenece. Es muy cierto que no basta la sanción o la prohibición si no se aborda con firmeza la inclusión, pero como ha subrayado en tantas ocasiones el expresidente de la República, Lionel Jospin, lo que está en juego es un modo de vida en común. El Estado francés ha de hacerlo para no mortificar la legítima diversidad de quienes lo integran.